Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba, miércoles 12 de septiembre, que comenzamos con análisis al desastre económico de la industria turística en Cuba. Tendremos historia de automovilismo, reconoceremos el valor de la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos y hablaremos de tecnología, deporte y mucho más que nos queda para compartir hasta las 10 en Levántate Cuba, que de esta forma comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate.
Gracias a todos los que están levantados a esta hora, conectados a Levántate Cuba a través de nuestras tres plataformas. Economía diversificada, no más industria de la caña con apoyo del turismo y la producción tabacalera y ronera. Fidel Castro vendió una idea revolucionaria como modelo económico sin orden lógico ni sentido común, que en 6 décadas lo sabemos, lo conoce usted porque lo está viviendo en la isla de Cuba y lo sabemos también aquellos que hemos vivido gran parte de nuestra vida en ese país. Un desastre que ha devenido durante estas 6 décadas en una hecatombe, en un engendro industrial. Castro rechazó el turismo en un inicio por considerarlo, según los expertos, diversionismo ideológico y dañaría la pureza de la revolución. Cuba cuenta con una infraestructura nacional para suplir los bienes necesarios en la industria hotelera, ¿o de dónde sacan todos estos artículos, todos estos productos? Esta y otras interrogantes la responde esta mañana el abogado y analista Camilo Loret de Mola, quien le doy los buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Camilo. ¿Tiene Cuba la infraestructura para estos productos o tiene que comprarlos en el exterior? ¿De qué manera? ¿Esto es beneficioso para el turismo?
No.
¿Es rentable?
El turismo a duras penas le reporta ganancia a Cuba, pero a duras penas digo porque tienen que importarlo todo. A ver, la industria del turismo en Cuba se limita a ofrecer el terreno para que empresas extranjeras construyan los hoteles, pero no puede garantizar ni siquiera los áridos, o sea, ni la piedra ni la arena con que se construyen los hoteles o las instalaciones. Todo viene del exterior.
Sí.
La leche viene de Chile, las frutas, los vegetales vienen de México, de todas partes del mundo tiene que traer algo porque no puede abastecerse ni siquiera de cosas tan elementales como el pollo.
No puede, tú dices que no puede porque no tiene la infraestructura o se ha dejado durante todas estas décadas manejar por un tipo de economía de esta forma, ¿no? Que es parásita, que siempre tiene que depender de otros países o de otras economías para sobrevivir.
Fidel Castro, en sus últimas etapas como economista, entre comillas, sí, apostó por los alquimistas, que eran unos tipos que iban a encontrar la fórmula de convertir el plomo en oro, sí, y hacer millonaria Cuba. De repente fueron productores de biotecnología, iban a ser las medicinas del futuro, se hicieron plantas, se gastaron dineros increíbles en plantas de producción, se crearon centros de investigaciones que no llevaron a nada, que no fueron a ningún lado. Uh-huh. Llegaron a decir que habían encontrado una medicina para curar el vitiligo, que lo que hacía era oscurecer más la mancha blanca en la piel. Y entonces el del vitiligo blanco pasaba a un vitiligo oscuro.
Sí.
Después dijeron que iban a producir genéticamente los animales, las reses que dieran carne y leche a la vez en niveles increíbles y con un rápido desarrollo. Eso se perdió también, esos millones de dólares que se gastaron en pie de cría, en vacas, Holstein, para ligarlas con Cebú, como si la ganadería y no existiera hace millones de años y no se hubieran hecho miles de experimentos. O sea, Fidel fue probando diferentes cuentos constantemente, diferentes utopías, sí, en las que embarcaba a todo el país y descuidaba lo que era la industria básica, el desarrollo elemental de la industria local. Y por lo tanto nos convertimos en esa especie de pichón permanente que nunca abandona el nido y que siempre tiene el pico abierto esperando a que venga otro pájaro y le traiga la comida.
Camilo, pero en este caso, ¿qué factores, ya hablando de turismo, han influido en el decrecimiento del desarrollo económico de la industria turística, además de esto que estamos hablando, en
no,
Cuba?
Es una industria parásita. Cuba no elabora un plan que se base fundamentalmente en la regeneración del producto,
sí,
sino es constantemente en la explotación de un producto que alguien trae del extranjero. Las agencias que venden los paquetes de turismo son, uh-huh, extranjeras. Los hoteles son fabricados por extranjeros,
sí,
por compañías extranjeras. Son administrados por compañías extranjeras. Necesitan siempre un socio de 49%, que es una empresa extranjera, porque Cuba es incapaz de llevarlo. A tal punto que los hoteles de 5 estrellas que se están construyendo ahora, los lujosos hoteles, inclusive la fuerza de trabajo no es cubana, traen fuerza especializada de la India o de otros países, porque la fuerza de trabajo calificada cubana no existe.
No está porque realmente ellos no han querido desarrollarla, no han tenido, bueno, interés en lo absoluto de darle la oportunidad a los cubanos.
Saben manejar un tanque de guerra, saben pelear en Angola, pero no saben construir una casa de 2 pisos.
Pero tú me hablabas de los paquetes turísticos que Cuba ha vendido a precios moderados relativamente, ¿no? Teniendo en cuenta que el servicio no es el mejor, y esto ha hecho relativamente que algunos turistas quieran ir a Cuba, que la tengan como destino turístico específico. ¿Cómo se explica entonces un hotel de lujo a precios impagables incluso en el capitalismo? Esto que acaban de construir ahora mismo.
Sí, pero le está dando resultados.
¿Sí?
Fíjate que es un cambio de concepto. Ellos apostaron por el turismo barato, el turismo de pobre. Y eso no le da resultado porque inclusive no han llegado a administrar correctamente los hoteles ni a calificar la fuerza de trabajo para el turismo.
Sí.
Y entonces de repente tienen 2 o 3 experimentos que le están funcionando, aunque no son suficientes para salvar la economía del país. Entonces Cuba nunca será un destino de turismo caro, como tú dices. Uh-huh. Pero estos 2 hoteles que están funcionando, el Kempinski y el Hotel Nacional, que hasta ahora eran los que había, ahora hicieron el Grand Packard.
Sí.
El Kempinski y la parte cara del Hotel Nacional la tienen bien administrada por empresas extranjeras.
¿Y el personal en este caso?
Hay muchísimas quejas, hay muchísimo trabajo de eficiencia, e inclusive el nivel medio de los ejecutivos son extranjeros.
¿Cómo se explica, Camilo, que sabiendo que el turismo puede ser muy beneficioso para la economía, siguiendo ejemplos de otros países, obviamente, se ofrece un servicio de quinta categoría con tan pocas garantías para el turista?
Es el típico problema que tiene el concepto de economía cubana,
sí,
porque eso no es ni socialista ni capitalista ni nada, eso es un híbrido inventado por Fidel Castro. Lo que pretende es desplazar a los que saben con una variante nacional, y siempre la variante nacional es peor en todos los sentidos que los extranjeros que estaban al frente. O sea, él siempre le trata de dar la mala al extranjero y sacarlo del negocio y adueñarse de un negocio que ya el otro lo concibió. Pero la versión cubana siempre es un desastre porque no hay calificación, porque están tratando de ahorrar. O sea, si el pollo excelente venía de Canadá, ellos dicen que con un pollo que ellos compren a 2 pesos en el Caribe van a sustituir ese pollo que no le da. Y así son trucos constantemente. El pan puede ser de producción nacional, y cuando van al pan de producción nacional, el pan ni siquiera el cubano de a pie se lo puede comer.
¿A dónde va a parar toda esa ganancia que ellos reciben, no solamente de estos nuevos hoteles, sino de toda esta industria hotelera que se ha desarrollado durante tantos años? Vaya, que pudiera haber sido mucho más esplendorosa, no lo es, pero ¿dónde va a parar todo ese dinero? ¿Quién se beneficia?
Bueno, el dinero, la parte fundamental de ese dinero, se trata de reinvertir en la subsistencia de ese sistema. Uh-huh. Lo que pasa es que no da abasto. Y, por supuesto, ha aparecido un fenómeno que les preocupó mucho desde los años 90, que es la corrupción. La corrupción galopante, el cobro de comisiones, el desvío de recursos. Ese es un problema que los está golpeando seriamente a ellos, porque ya no son los dirigentes los que roban. De ahí hacia abajo empezaba a robar todo el mundo, y ese descontrol no le gustaba al gobierno. Y entonces tú ves de repente que constantemente ya están llevando a juicio a funcionarios intermedios por corrupción o malversación.
Pero no los militares de GAESA, que son los que más se mojan con esta con la entrada del dinero, ¿no?
Los militares de GAESA se mueven, los jefes de GAESA se mueven en otra esfera de la atmósfera. Eso ni siquiera se ven. Esas comisiones se pactan de origen, esas no se ven en el diario acontecer de la isla.
¿Se pactan de origen? ¿Quieres decir que cuando hay un contrato establecido?
Cuando negocian con las grandes compañías, garantizan su tajada, siempre con una estructura que parece oficial, pero que realmente responde a los intereses privados. Te hablo de compañías offshore, de capitales de sociedades anónimas, de cuentas internacionales que tienen la justificación de que están tratando de burlar el embargo de los Estados Unidos. Y con ese letrero se les permite crear cuentas falsas o compañías falsas en paraísos fiscales como Panamá, la Isla del Hombre en el Caribe y otros lugares donde van moviendo el dinero para sus intereses personales, aunque parece que es una operación estatal disfrazada de privado.
Es cierto, leí esto en un artículo y recuerdo que me impactó muchísimo, que hay personas, trabajadores, empleados de ciertas empresas que firman papeles sin saber y que son directivos o propietarios de estas empresas en paraísos fiscales.
Por supuesto, son ministros, presidentes de corporaciones.
Sin saberlo.
No lo saben, son operadores de transnacionales supuestamente acreditadas a nivel internacional y todo es un puro papel que están firmando. Ellos no tienen acceso a ninguna cuenta, delegan sus supuestos poderes como empresarios en ejecutivos que son en realidad los verdaderos dueños, que son los funcionarios del gobierno en este nivel comercial, que como tú dices, ya no solo es GAESA, hay un monstruo creado por GAESA que es Gaviota, que pasó de ser una empresa elemental de las Fuerzas Armadas a ser hoy el principal consorcio económico que tiene el gobierno.
¿Por qué es tan importante para el castrismo que esta fuerza militar sea la que controle el turismo?
Porque representa quienes están en el poder. Ahora mismo en el poder están los que alguna vez fueron los grandes generales de las Fuerzas Armadas, que hoy son los grandes empresarios, y los allegados a Raúl Castro. La manera de mover el negocio de los controles de Fidel en Cimex, Cubalsi, aquellas compañías que existían, a el centro de poder nuevo, que es el control absoluto de las Fuerzas Armadas. Estamos viendo un traspaso de poder que se concretó en la medida en que el poder económico fue absorbido por los generales convertidos hoy en empresarios.
¿Cuba está preparada para o tiene la infraestructura necesaria, más allá de lo que tenga que comprar o no en el exterior, para estos hoteles de lujo? ¿Esto está supuestamente para que resulte? ¿Es algo que puede tener éxito en el futuro?
Lamentablemente, lo que hemos visto es que los hoteles que se construyeron en la década de los 90, el turismo que está yendo hoy a hoteles como el Coiba, como el Meliá Varadero, lo que se están quejando es que las instalaciones se han ido depauperando, están semidestruidas, no funcionan, hay problemas de moho, hay problemas de mantenimiento, hay inundaciones en los lobbies de los hoteles.
Hay muerte también y nadie justifica.
Por supuesto. Lo que quiere decir es que, como todo lo que hacen ellos, han ido explotando, y como no tienen la infraestructura para reparar, reconstruir, mantener, al final están condenando a ruinas, como condenaron a ruinas todas las viviendas en ese país.
Sí, es decir, que es un cuento de nunca acabar y verdaderamente el beneficio directo al pueblo no llega.
Son un virus, son una especie de virus que se montan en un organismo y succionan todo lo que pueden hasta que ese organismo muere.
Y además muta, un virus que
por
muta
supuesto,
todo el
tiempo. Ya ese organismo, hotel, edificio, negocio, muere, lo que hacen es saltar hacia un nuevo negocio, invitan a que venga otro empresario extranjero que está condenado al mismo futuro.
Si el cubano no busca la forma de hacer exigir sus derechos y todo el beneficio que pueda tener en un futuro, pues entonces ahí la situación se pone un poco más complicada. Por eso es tan importante que la gente se informe y conozca la verdad. Gracias también.
Así mismo. Sí. Te insisto, en un momento de cambio se pueden aprovechar las infraestructuras que sean nuevas, pero no piensen que todas son recuperables. Hay muchas que tendrán que ser destruidas.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Te esperamos siempre. Tu conocimiento es muy válido, necesario aquí en Levántate Cuba. La presencia de ustedes, la compañía de ustedes hasta las 10 de la mañana y a través de las tres plataformas de Martí también. Así que les invito a que después de esta breve pausa continúen con nosotros.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
8:18, a esta hora hablemos de automovilismo. Hoy acerca de un modelo de carro que, aunque contó con una producción de costos multimillonarios y una campaña publicitaria gigantesca, terminó en algo totalmente inesperado. Las causas y si fue realmente un total fracaso, en este segmento con Pepe Forte. Buenos días.
Gracias, Muete, porque bien enterada estás. Casi me quitas el puesto.
Trato de hacer la tarea. Fíjate que no revelé de qué se trata.
En esta invitación.
Hice nada más que una introducción a lo que al tema.
Gracias como siempre por la invitación. Sí, Maite, mira, tenemos otra estampa del mundo del automóvil nostálgica, pero además por otra parte interesante, porque este automóvil pasa directamente por Cuba, porque se trata de un auto de los años 50, y tú sabes que Cuba es el último emporio, el último santuario de los carros de los años 50. Este carro, de hecho, porque se produjo no tanto, tuvo una vida muy breve, fue aproximadamente 3 años solamente en el mercado americano, de todas maneras llegó a Cuba. De hecho, el video que me traje está hecho con imágenes del carro, hay 3 imágenes del vehículo tal cual que fotografié en el año 91, en La Habana, frente al Palacio de los Matrimonios en Miramar, donde me casé la primera vez, by the way. Y ahí el auto, estas son fotos que estamos mirando en este momento, son fotos promocionales del vehículo, me refiero al Ford Edsel. Y estas son fotos promocionales de propaganda publicitaria, por supuesto, que de la época de lanzamiento. Esa está que está en este momento mirando ahí. Este es Edsel Ford, de donde viene el nombre. Edsel Ford era el hijo de Henry Ford, nació en el año 1893, murió en el año 43, con apenas 49 años, ahí está con el padre y el hijo, ambos juntos.
ya existía una historia de que no se llevaban bien el padre y el hijo, porque Henry Ford, un hombre muy autoritario. Estas son las fotos que estamos mirando ahora.
Sí.
Ahí estamos exactamente mirando una de las fotos del Edsel en Cuba.
En Cuba.
Que fotografié en el año 91.
¿Todavía queda alguno, Pepe?
Me imagino que sí, porque, por ejemplo, mira, incluso este que estamos mirando, que es convertible natural. Ajá. O sea, que hoy día se ha puesto de moda, sí, que la gente con abrelatas le corta el techo a los que no eran convertibles y están, pues, con los turistas, pues, paseando por ahí. La historia, Maite, de este carro que terminó siendo un carro sobre el cual había muchísimas expectativas y terminó siendo un fracaso.
¿Cuáles eran las expectativas? ¿Cómo vendía Ford este carro? ¿Que iba a suplantar? ¿Que iba a llegar a qué parte de la economía?
Ellos esperaban que el carro iba a ser un éxito en ventas.
¿Y por qué no fue?
No lo fue justamente por el frente del vehículo. El frente del vehículo que contempla en la parrilla contempla un elemento distintivo que era una especie de escudo, que el propósito era que ese escudo que está al frente, parecido a lo que tiene, por ejemplo, Alfa Romeo toda la vida, ese escudo lo que quería significar era el collarín que se le pone un caballo de ganador en las carreras. Le pone un collarín al caballo porque el caballo ganó. Sin embargo, el público americano no estaba en ese momento preparado para un frente tan aparatoso como ese. Respondió mal. Las críticas incluso para Estados Unidos, los cubanos que pensamos que los únicos que hacemos bromas, incluso de mal gusto, somos nosotros, no. Se llegó a decir que el auto, pues, parecía, ese escudo parecía la tapa de un inodoro. Llegaron a decir que parecía un Oldsmobile chupando un limón, que parecía un tete, y los más atrevidos, de manera a través de la lascivia, llegaron a decir que parecía incluso el pubis femenino.
Wow. Dicen que hubo una producción multimillonaria, es decir, que todo para construir este carro
le
emplearon millones.
Mucho dinero, y lo que ocurre fue que aparentemente el nieto de Ford, que era Henry Ford II, que sí hereda la personalidad esta impositiva, autoritaria del abuelo, del viejo. Yo digo el viejo con todo cariño.
Sí.
Edsel no, Edsel era un tipo más suave y Ford habría querido que su hijo fuese como él y no fue de esa manera.
Y ahí está el carro, a
aquí
propósito.
Está el carro. Este que me traje, este es un modelo de mi colección, una reproducción, pues, muy detallada del vehículo. Y ocurre que aparentemente el hijo de Edsel, que su papá muere, como te cuento, a los 49 años, de manera joven, de un cáncer estomacal, quería honrar la memoria del papá y le ponen al vehículo Edsel. Lo que ocurre es que detrás de esto exactamente, Maiton, que la gente dice Ford Edsel, no es como tal. En ese momento General Motors tenía bajo la sombrilla, tenía 5 marcas. Chrysler tenía otra cantidad de marcas más o menos así. Y Ford, sin embargo, tenía 3 solamente. Tenía Ford, tenía Mercury, que era la división que estaba en el medio, y tenía Lincoln, que era la de lujo. De manera que Ford lo que quería era diversificarse y competir con una cantidad de marcas semejante a General Motors o semejante a Chrysler. Por eso lo que crearon fue la división Edsel. Edsel, déjame decir que se escribe E-D-S-E-L, porque hay gente que piensa que es con X. Y es el nombre del hijo de Ford. Sin embargo, el vehículo, aunque era muy avanzado tecnológicamente, bueno, solamente en diseño era aparatoso, Maite, especialmente por ese frente que fue el que lleva al fracaso al vehículo. El vehículo tenía cosas que eran increíbles. Por ejemplo, la capota del motor se abría por delante, no por detrás. Como habitualmente, o sea, la visera no estaba detrás, sino que estaba en el frente del vehículo. Tenía un sistema que era muy avanzado, sin embargo, terminó siendo un fracaso.
Qué pena, pero totalmente fracaso, Pepe, es decir,
no vendió.
Pero con lo que se invirtió, con todos los lugares para la producción, ¿no se sacó algo bueno después?
Crearon un montón de dealers, o sea, Ford aumentó una cantidad de concesionarios para vender el vehículo, nada funcionó.
¿Eso no se pudo reutilizar?
El carro en el año 59 lo rediseñaron, el escudo, justamente el frente ese que fue el que tan mala impresión causó, lo redujeron, lo estilizaron, y para el año 60 se lo quitaron, pero ya el daño estaba hecho. Entre las cosas que pasaron, Maite, por ejemplo, el carro era automático y en vez de tener palanca tenía botones como había tenido Chrysler en otro momento, pero en vez de tener los botones para los cambios, tener la pizarra, se los colocaron un sistema muy sofisticado en el centro del volante, del timón, donde habitualmente estaba la bocina. Y era un sistema muy sofisticado porque tú le dabas la vuelta al volante, al timón, y eso se quedaba estático. ¿Pero qué pasaba? Cuando de pronto la persona tenía que pitar el auto, por decir así, de una manera, pues, en emergencia, tú apretabas ahí y lo que hacías es que entrabas en el cambio de marcha del vehículo, entonces el carro se paraba en medio de la calle. Nada, todo salió mal. El carro se apuraron mucho también en fabricarlo. Llegó a tener algunos problemas de corte mecánico. Y cuando los clientes comenzaron a quejarse, llegaban los concesionarios, las piezas de repuesto no estaban listas. fue, francamente, es el segundo gran fracaso, te hablaré en otro momento acá, de otro del año 34. Que fue
¿también con Ford?
No, fue el caso del Chrysler Airflow, un vehículo que estaba muy adelantado en su época, tampoco funcionó. Hay varios fracasos, pero el segundo gran fracaso fue este. Y sobre todo, Maite, por el hecho que también pasó otra cosa. En el año 58, porque el vehículo es año 58, y ahora, justamente en septiembre de este año, el día 4 de septiembre fue que el vehículo llega a los concesionarios hace exactamente ahora muy 61 cerca. Años. Uh-huh. En esa época, la gente que cree hoy día que se critica, o hace 10 años o algo así, que las crisis económicas en Estados Unidos son cíclicas. En el año 58, el país estaba en recesión económica. Por tanto, eso también afectó a la mente
influyó,
del auto.
Obvio.
Y el auto, Maite, terminaron sacándolo, duró apenas 3 años.
¿Cuánto costaba?
Costaba, tenía aproximadamente un precio asequible, o sea, un precio mediano. Costaba $3,500 en esa
era
época.
¿Era como para la clase media? ¿O
para la clase media, que era muy 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 vibrante en ese momento en Estados Unidos. Para que tengas idea, un Pontiac costaba $5,000 y un Cadillac costaba sobre $7,000. O sea, que era un precio que estaba en el medio, era un precio bastante asequible. Hubo 18 modelos distintos en todas las versiones.
Qué pena.
El Pisicorre, que es el que yo me traje acá, como se dice en Cuba, que aquí se llama Station Wagon, lo hubo convertible, como la foto que vi que te puse de Cuba, lo hubo en cuatro puertas de todos los modelos y 18 cortes. Pero Maite, nada fue suficiente. Sí. Hicieron un programa de televisión como el tuyo, con tal de promoverlo, vino Sinatra al programa para promoverlo. No funcionó y terminaron incluso haciendo un plan en que cuando tú comprabas el carro, estabas en una rifa y te podías ganar un pony. No funcionó nada. Cuando la gente te dice que un carro no lo va a comprar,
no lo compra.
Ni Maite Luna logra convencer a la audiencia.
No llega. Pepe, yo creo que de este tipo de carros, mirando el modelo y como tú dices, pisa y corre, esto ha llegado a convertirse en lo que llaman en Cuba los almendrones, que la gente utiliza para transportarse, ¿no?
Este llegó menos, porque como te cuento, fue un auto que tuvo una vida muy breve y llegaron, se produjeron una cantidad de autos normales, pues, o sea, no una gran cantidad, ni menos, ni mucho, una cantidad, una producción regular pensando. Ford pensaba que iba a vender 200,000 unidades y sin embargo vendió 1,800 y tantas. De ese paquete, una parte fue a parar a Canadá, Cuba, que era un mercado automotriz vibrante, fueron a parar y por esa razón es que tuve la fortuna que pude fotografiar que me encontré a nivel convertible en La Habana. Y yo sí recuerdo ese, por mi barrio había uno de cuatro puertas allá en los años 70 y yo recuerdo que sí, aún la generación de mis padres solía, yo en la época que era un muchachón que tenía 12, 13, 14, 15 años, yo recuerdo que la generación de mis padres que eran adultos se reían del carro. Decían que el Edsel era un carro definitivamente feo, con ese frente que parecía todo esto que acabo de mencionar. Y el estilo, Maite, es muy importante. Si un estilo no pega, mata al carro.
Y no es una cuestión cultural, porque estamos viendo que no le gustó al público americano, pero tampoco funcionó, ni con el canadiense ni con el cubano en este caso.
No le gustó a nadie. Qué pena, un carro que había mucha ilusión, Ford la tenía. Por ejemplo, Nixon, que en ese momento era cuando el carro sale, era vicepresidente de la administración de Eisenhower. Nixon visita Perú y lo visita y se desplaza por las calles de Lima en un convertible Edsel y le lanzaron tomates. Cuando Nixon regresó, dijo, los tomates no me los lanzaron a mí, se los tiraron al carro.
Coche.
Y de manera que nada,
terrible.
El pobre Edsel con mala pata.
¿Eso cambió la forma de inversión o de producción en el futuro? Porque ellos habían invertido, creo que unos dicen 350 y otros dicen 250 millones.
Millones, que era un paquetón de dinero para la época, sería equivalente quizás hoy día a billones. Sí, se invirtió mucho dinero, se apuraron el carro, comenzaron a desarrollarlo en el año 54, el primero que salió fue el día 26 de septiembre del año 58, llegó a los concesionarios el día 4, la campaña publicitaria que se gastaron fue tremenda, los concesionarios, o sea, tiendas independientes, porque te cuento, ya lo repito, iba a ser una división, una marca aparte de Ford. Hoy día decimos, como te cuento, Ford Edsel, no, iba a ser Edsel
nada
solito.
Más.
Todo eso trajo dinero, un gasto tremendo, Maite, y sin embargo no fue suficiente. No es primera vez, no era la primera vez que pasaba. Después volvió a pasar, había otros carros fracasados en otro momento y es un mundo muy difícil, Maite. Los carros no pueden, si un carro sale y está tecnológicamente o a nivel de estilo está atrasado, es un problema, pero es dos problemas o es más agudo el problema si el carro está muy adelante, el público reacciona muy mal. Algo, es como las modas.
Es por eso que vemos que con los años el modelo quizás tenga algún cambio nuevo, pero no tan de forma tan drástica,
ahora,
¿no? Para que la gente se acostumbre.
Ahora se hace por razones de dinero. Hoy día los rediseños, como tú sabes, los llamamos redesigns, los rediseños, el ciclo de los carros está entre 4 o 5 años. O sea, los carros de día de un año para otro es el mismo vehículo. Aproximadamente en 2 o 3 años viene lo que se llama refreshamiento, en que le cambien las luces o algo así, pero no hay cambio. En esa época, en los 50,
los carros todos de un año para otro eran totalmente distintos.
Ay, Pepe, te agradezco muchísimo. Gracias, excelente. Maite. Y viajar en el recuerdo, y también me imagino que hay mucha gente que está escuchándote, viéndote y recordando ese tipo de carro. Que quizás algunos se pasean por alguna de las calles de Cuba. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos, Maite, siempre con esta historia del automovilismo vinculada también con la historia del automovilismo en la isla de Cuba. Les invito a una pausa. Seguimos hasta las 10 en punto de la mañana aquí en Levántate Cuba. Tenemos tres plataformas para llegar a usted: radio, internet y televisión. Buen día.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
8:34 a esta hora, nos vamos de recorrido, un recorrido muy especial con Lucy García por uno de los lugares más reconocidos en valor arquitectónico e histórico. Y le doy los buenos días. ¿Cómo estás, Lucy?
Muy bien, muchísimas
elegancia.
Gracias.
Ay, qué
mira eso. Bueno, el piropo tiene que ser recíproco,
Lucy,
porque usted está... Es miércoles, el Ecuador de la semana. Dicen que el día del medio, ajá, ¿verdad? Pasaron sí. dos, nos quedan dos, pero de todas formas, ya sea el día que sea, qué bueno que están ahí, muy buenos días tengan todos ustedes y que estén en sintonía compartiendo con nosotros. Y efectivamente vamos a viajar a hoy a un lugar que nos enorgullece, por supuesto, un lugar que heredamos de nuestra Cuba republicana, de la Cuba del ayer. Así que pónganse los cinturones que nos vamos de viaje y vamos a visitar el Capitolio de la ciudad de La Habana.
El Capitolio Nacional de La Habana es un edificio construido en 1929. Bajo la dirección del arquitecto Eugenio Rainieri Piedra, por encargo del entonces presidente cubano Gerardo Machado. Este edificio estaría destinado a albergar y ser sede de las dos cámaras del Congreso o Cuerpo Legislativo de la República de Cuba. Está inspirado en el Panteón de París, en el San Pedro de Roma y en el Capitolio de los Estados Unidos, con una fachada columnada neoclásica y una gran cúpula. Situado en el centro de la capital del país, entre las calles Prado, Dragones, Industria y San José, es el origen kilométrico de la red de carreteras cubanas. Al proyecto del Capitolio resulta imposible asignarle una autoría exclusiva. Constituye en sí una obra que desde su inicio fue recibiendo a través de estudios sucesivos un minucioso trabajo de diseño particular de los detalles del proyecto. Jardines con senderos floridos que se correspondían con los accesos de entrada de las diferentes fachadas del edificio, a la vez que conjugaban con las jerarquías de las vías que conformaban el trazado versallesco de su diseño. Su composición arquitectónica y volumétrica se estructuró a partir de un cuerpo central compuesto por la escalinata monumental de 55 peldaños, interrumpidos por tres descansos intermedios. A ambos lados del desembarco de la gran escalera se emplazan dos grupos escultóricos hechos con bronce por el artista italiano Angelo Zanelli y la virtud tutelar del pueblo y el trabajo. El pórtico central de alto es sostenido por 12 columnas jónicas de granito. En este espacio se ubican las tres puertas de los accesos principales al edificio. Su cúpula fue en un momento la quinta más alta del mundo, con paneles recubiertos con láminas de oro de 22 quilates. Y remata la cúpula una linterna con 10 columnas jónicas en cuyo interior había, hasta 1959, 5 reflectores giratorios que fueron retirados. En el interior de este espacio está el simbolismo arquitectónico con la imponente escultura de la República, hecha en bronce. Y en su momento fue también la segunda más grande del mundo bajo techo. Este espacio constituye el nudo de articulación del Gran Salón de los Pasos Perdidos, el más monumental de los espacios existentes en los edificios del país y que sirve de vínculo con los cuerpos laterales del edificio, alrededor de dos patios centrales que resuelven eficazmente la ventilación y la iluminación de los cuatro niveles en que cuentan estos bloques. En el zócalo, con la gran escalinata monumental principal, el pórtico central y las escalinatas secundarias están todas construidas en granito. Y en el resto del edificio se utilizó piedra de capellanía, tanto para las fachadas como para sus interiores. Hay 58 variedades de mármol nacionales y de otras partes del mundo. Paneles escultóricos, herrajes de bronce y puertas, ventanas, lamparería, apliques, candelabros, pinturas, murales, decoraciones y molduras de fina ejecución. También hay que destacar las maderas preciosas, caobas sobre todo, que fueron empleadas en la ejecución de puertas, ventanas y otros trabajos de talla y ebanistería. Existe un lugar poco conocido en este edificio. Es la tumba del Mambí desconocido, ubicada en la parte baja de la escalinata principal, donde están las entradas a este recinto que contiene un sarcófago rodeado por 6 figuras de bronce que representan cada una de las 6 provincias de la República. Se estima que el Capitolio de La Habana es el tercero en importancia por su construcción monolítica en el mundo y el único de esas características construido en el siglo XX. Muchas empresas estuvieron envueltas en el diseño, los herrajes de bronce de Conérico, la lamparería de París, la Casa Fratelli Remusi de Italia, la Gracima de Alemania, todos trabajos en mármol, basalto, pórfido, granito y onis. Y los trabajos de herrería y fundición, barandas, rejas, escaleras de caracol, faroles, fueron ejecutados nada más y nada menos que en un establecimiento de Luyano. El diamante que marca el kilómetro cero de la red de carreteras cubanas, el gobierno cubano lo sustituyó por una réplica en 1973. Con el paso de los años, las zonas más afectadas por los agentes climáticos han sido sus jardines. La estructura arquitectónica, debido a su sólida y resistente construcción, se mantiene en un buen estado de conservación, aunque en los últimos años ha tenido procesos de restauración. El Capitolio Nacional de La Habana constituye uno de los símbolos más notables de la ciudad y algún día recobrará su relevancia a nivel mundial, donde reine la democracia.
Y que así sea. Amén, Lucy. Que reine la democracia y podamos recuperar todo el esplendor de una edificación tan importante como el Capitolio.
Y verdad que sí, que cuando vemos estas imágenes y estas cosas nos hace sentirnos orgullosos de lo que fuimos capaces de crear.
Sí, increíble.
A la altura de otras cosas que se ven en el mundo entero. Uh-huh. Tú dices, no, nosotros también tuvimos algo de ese esplendor. Es algo así realmente maravilloso. Tú sabes que hay algunos detalles. Esto mismo que estábamos hablando de la estatua. Sí. La estatua que está en la entrada de los pasos, del Salón de los Pasos Perdidos, que es tan grande, una de las más grandes bajo techo. Está superada por un famoso Buda que está en Japón, y también la supera la estatua de Abraham Lincoln allá en Washington, pues es ligeramente un poquito mayor. Y tantas cosas que envuelven esto mismo del diamante que marca el kilómetro cero, que fue retirado en el año 73 y se puso pues una réplica, ¿no? Y dicen que se mantiene en la bóveda del Banco de Cuba el famoso diamante original, cosa que, no sé, nos queda como que pensar cuánto de cierto, ¿no?
Porque nadie lo ha podido ver.
Nadie lo ha podido. Sí. ¿Y tú crees que si no lo tuvieran no harían alarde de esa presentación, ya sea a otros gobiernos? Eso yo creo que no está en las manos del país. Otra cosa que hay que recordar cuando hablamos del Capitolio, que nuestra famosa Constitución fue escrita en esos predios.
Imaginas.
Que allí, al igual que en el Capitolio de los Estados Unidos, pues como habíamos comentado, funcionaba la Cámara de Representantes, la Cámara del Senado.
Ahora es un desastre.
Y fue inspirado el edificio en el Capitolio de los Estados Unidos, realmente muy parecido. Sin embargo, pocos metros de diferencia, pero tiene cierta diferencia en la altura.
En la cúpula.
Y cierta en la cúpula también, que antes, como dije, tenía unos reflectores, le decían el centellador, no sé si lo estoy diciendo correctamente o no, pero es algo que nos lleva a la historia, que ya eso no existe, que era como si fuera un faro que iluminaba. Y también tiene algo de metros cuadrados, un poquito más que el de Washington. No obstante, las salas, claro, ha pasado mucho tiempo y el de Washington ha cambiado, pero ¿sabes qué? Que cuando vas salas por salas y las comparas con el de Washington, el Capitolio de La Habana era algo así como más acogedor.
Qué bien.
Más trabajado en la madera.
Sí.
Hay ciertas salas que comparativamente con el de Washington, no sé, el que ha visto el de Washington, tú lo sientes como más frío. Uh-huh. Y el de Cuba debe ser la misma madera, el ébano, todas esas cosas.
La iluminación también.
En madera. Sí. Es igual que las casas.
Sí.
Las casas muy modernas ahora, pues tú las sientes a veces más frías, pero cuando están rodeadas de madera, al menos para mí, son más acogedores.
Qué maravilla, Lucy, qué fortuna que la historia de Cuba cuente con este lugar que, aunque desafortunadamente se dejó acabar, destruir durante un tiempo, ahora está un poco remodelado por intereses del gobierno, pues que hayamos tenido eso en nuestra historia. Eso nos hace sentir, como tú dices, muy orgullosos de lo que fuimos y de lo que volveremos a hacer en un futuro. Les invito a una muy breve pausa. Continuar con ustedes es una alegría que agradezco muchísimo. Les invito a que estén a través de las tres plataformas de Martí. Vamos a hablar de la presencia hispana y también de la presencia de los cubanos aquí en los Estados Unidos. Cuán importante ha sido para construir también la historia de esta nación. Regreso en instantes.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
8:49 minutos. Gracias por continuar con Levántate Cuba. Sé que usted se va a quedar porque lo que viene le interesa muchísimo y es precisamente la información deportiva que cada mañana nos trae Chambi Campos. Buenos días, Chambi.
Buenos días, Maite. ¿Cómo tú estás?
Yo bien. ¿Qué tenemos esta mañana? Mira, yo sé que tienes un conteo, un recorrido muy especial por unas estrellas que son muy importantes, además de ser deportistas.
Correcto. Hoy estamos hablando sobre el premio Roberto Clemente.
Sí.
Y hoy tenemos en la mitad de la semana al representante de Puerto Rico.
¡Qué bien!
Me das el representante del equipo de San Luis,
sí.
Pero es Yadier Molina, un tremendo catcher, ha estado en los Juegos de las Estrellas más de 6 veces, hoy en día uno de los mejores, pero aparte de ser un gran jugador, es lo que ha hecho fuera del terreno. Uh-huh. Y Yadier es uno de estos jugadores que ha ayudado de verdad.
Qué bien.
Él crea una fundación 4, porque es el número de su que él usa.
Como jugador, qué bien.
Y pues ayuda a los muchachos contra el cáncer. O sea, los muchachos que padecen de cáncer. Ha abierto casas en Puerto Rico para niños abusados. Excelente. Está bien activo él y su señora. O sea, este es uno de los pocos jugadores que de verdad ponen su talento, pero ponen su tiempo.
Sí.
Yo creo que es un gran favorito de ganarlo. ¿Por qué? Primero, es puertorriqueño. Han habido tres puertorriqueños que han ganado anteriormente. Carlos Delgado, Carlos Beltrán y el primero en ganarlo que fue Edgar Martínez. Pero en el caso de Yadier Molina, el año pasado con el huracán,
sí,
compró en un barco llevó 7 contenedores de necesidades y él mismo las distribuyó.
¡Qué maravilla, Chambi!
Él no buscó a más nadie.
Qué altruismo, de verdad.
Así que yo creo que Yadier tiene un chance tremendo, pero tremendo, tremendo, de ser el ganador.
Así ojalá que así sea, porque hay que reconocer el valor y sobre todo en los momentos difíciles, ¿no? Con lo que pasó el pueblo de Puerto Rico después de este huracán devastador. Pero hemos hablado del cubano, del dominicano ayer y hoy le tocó al puertorriqueño. Qué bien, me parece
mañana
excelente.
Estén en sintonía porque vamos a hablar de otro más.
Ah, pues excelente.
La Vuelta a España.
¿Qué está pasando?
La Vuelta a España, como dijimos, ya estamos en la última semana. En la última semana es todo contrarreloj. Los corredores, pues, corren contra un tiempo.
Sí.
Y el que pase ese tiempo, pues, gana. Y el que lo haga más lento, pues, pierde tiempo. Y vemos que Simon Yates, pues, aumenta su ventaja sobre el español Alejandro Valverde. Nairo Quintana ha pasado a 1:15. Tuviera que pasar algo drástico para que Yates, el británico, no ganara. Yo creo que estamos viendo al posible ganador.
Qué bien.
A un austríaco, Klitsch Mikov, que ha ganado tiempo, pero está demasiado detrás.
¿En qué parte termina esta vuelta? ¿En qué parte de España?
En Madrid,
imagínate. Va a ser una emoción tremenda.
Así que, sí. Y entonces, pero en fin, el fútbol, el fútbol se está convirtiendo, dice que lo están globalizando.
Sí.
Ellos lo que están es adinerándolo.
Sí.
Porque todo lo están moviendo para Estados Unidos, porque es donde está el dinero.
Claro.
Vemos que ya la Liga va a tener un partido aquí en Miami. El Girona va a jugar con el Barça.
Sí.
Aquí en el Hard Rock Stadium. Bueno, ahora están contemplando que el juego de campeonato de las Champions sea también aquí en Estados Unidos.
Es decir, es un público que lo sigue también.
Es un público, pero cuando dicen queremos globalizar, no los veo ahí yendo a Nigeria ni a otros países.
Es una realidad, Chambi, sí.
Vamos a traerlos a Estados Unidos. Hablando de eso, tenemos que mencionar que ayer en el partido de Croacia y España fue una paliza.
Sí.
España ganó 6-0.
Les ganaron. Tú lo habías dicho, que tenían muchas oportunidades.
Y ahora, bueno, pues se posiciona muy, pero muy, muy, muy bien.
¿Qué más tenemos, Chambi, esta mañana?
Bueno, tenemos ahora, ¿qué cosa?
¿Qué? Lo que te gusta a ti y les gusta a tanta gente en la isla de Cuba.
Lo que nos trae a nosotros Rodrigo Flores.
Ay, me parece excelente. Vamos a verlo.
¿Quién los llama viejos? Nadie. Pues los últimos torneos de Grand Slam de tenis han sido ganados por jugadores de 30 años o más. Después de 6 años de ausencia y 4 cirugías lumbares, Tiger Woods fue seleccionado para ser parte del equipo de Estados Unidos en la prestigiosa Ryder Cup. Jugará en París. Un apasionado por la moda es el jugador del Arsenal, Héctor Bellerín, quien se ha quejado de insultos homofóbicos de parte de la hinchada, al llamarlo lesbiana por tener el pelo largo. Te enlista las manos o te rompo la nariz, fue la advertencia lanzada por LeBron James a sus nuevos compañeros de los Lakers a días de comenzar los entrenamientos. ¿Le gustaría estar en un partido de fútbol y que desde un helicóptero arrojaran dinero? Esto fue lo que sucedió en Las Vegas durante un encuentro de la USL, cuando el equipo local repartió $5,000 a 200 aficionados.
Gracias, Rodrigo, por ese minuto deportivo tan completo y obviamente que tanto esperamos y tanto necesitamos aquí en el segmento de deportes.
Violenta las declaraciones de LeBron.
Exacto.
Te rompo la nariz.
Dios mío.
O sea, te parece que estaba creando ya...
No sé por qué ese tipo de reacciones, ¿no? Con esta cuestión de ego, Chambi.
Yo creo que para ponerle presión a los muchachos,
sí.
Va a ser una temporada interesante, la cual ya viene caminando. Como nota, quiero decirte que mañana vamos a estar hablando un poquitico más. Creo que vamos a tener un candidato nuevo para la presidencia en el 2020.
Son varios ya. No me digas que este no es deportista. Sí. Kanye West, ¿tú te refieres? ¿Quién?
Oscar de la Hoya.
Dios mío. Bueno, Chambi, yo en este punto te puedo decir que aunque no tengan oficina política y pasado político, si es por el bien del país, que así sea, ¿no? Es decir, todo lo que queremos para esta nación, porque este pueblo lo merece, es alguien que nos represente bien y que realmente, y siempre que se elija a un presidente lo vamos a bendecir y aplaudir.
Claro,
eso es una realidad.
Eso, pero en el caso de Oscar de la Hoya, yo creo que más bien estamos viendo a un Oscar de la Hoya
buscando oportunidades.
El promotor. Recordemos una cosa, México-americano, que nunca peleó ni una pelea en México.
Imagínate.
Ni una.
Chambi, como ni que no una, representa la cuestión.
Él se vende
latina.
Como un gran mexicano, nunca peleó en México, se vende como el pobre frente a los ricos, y aquí en Miami le quitó un boxeador, Canelo Álvarez, se lo quitó a Tutico Zavala, estuvieron en corte por muchos años. Oscar de la Hoya tiene doble cara.
Bueno, entonces ya por esa parte no sé. Dudamos entonces que pueda convencer al electorado.
Vamos, yo creo que todo esto es una promoción, pero bueno.
Sí.
Y ahora, aquellos amantes del carro, amantes de la bicicleta, tienen los dos combinados.
No me cuentes, es un híbrido, vamos a ver.
Un híbrido, vamos a ver las carreras de... El campeonato de coches de pedales.
Mira, qué interesante. Esto es nuevo, Chambi. Yo soy neófita en deportes, pero esto se ha hecho antes.
Puede ser que el campeonato sea nuevo, pero esto es una competencia que hacen en diferentes lugares.
Sí.
Mira qué interesante. Estamos viendo que
mira qué bien.
No es que van en bajada, se va a mirar cómo están dándole a los pedales.
Qué bien. Oye, esto es bastante complicado porque me imagino que estos tipos de carros, ¿no? No sé cómo llamarles, son un poco pesados, ¿será? Y la fuerza que tienen que hacer es bastante grande.
Estas cosas son los ingleses. Los ingleses son los que...
Sí, Chami, pero menos peligroso, me imagino, que un carro de esto de carrera que se puede incendiar, que tiene gasolina, no sé.
Yo creo que si ahí tú te caes a la velocidad que vienes, sin ninguna protección y nadie ayudándote, no creo que vaya a ser muy fácil. Sí. Probablemente mejor hay que pasarle esto a Pepe Forte para que nos diga.
Claro, para que nos diga. Y esto me recuerda un poco a los primeros carros antiguos, no sé, tiene como una forma, una onda antigua.
Claro,
tiene
el modelo antiguo.
Sí, Chambi, pues qué gusto compartir contigo esta mañana. Te esperamos mañana para actualizarles el mundo deportivo, la información que ustedes siempre están esperando aquí en Levántate Cuba. Les invito a que después de esta pausa continúen conmigo, porque para compartir tenemos mucho más en Levántate Cuba. Recuerden que vienen las informaciones, 5 minutos de los principales titulares del día. Yo regreso después.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, son exactamente las 9 de la mañana. Muy buenos días. Es tiempo de noticias aquí en Levántate Cuba. Hablándoles Joan Andrés. Gracias por la preferencia. Naciones Unidas publicó hoy una lista de 38 países vergonzosos. Entre ellos está China, Rusia y Cuba, que han tomado represalias o intimidaciones contra personas que cooperan con la ONU en materia de derechos humanos. Las represalias incluyen asesinatos, torturas y arrestos arbitrarios. De los 38 países incluidos, 29 de ellos presentan casos nuevos por encima de los que fueron incluidos el año pasado. Cuba es uno de ellos. El informe anual del secretario general Antonio Guterres también incluye denuncias de malos tratos, vigilancia, criminalización y campañas de estigmatización pública dirigidas a víctimas y defensores de los derechos humanos. Otros países latinoamericanos incluidos en el informe son Colombia, Guatemala, Honduras, Trinidad y Tobago y Venezuela. Por otra parte, el Papa Francisco instó a la Iglesia venezolana a seguir ayudando al pueblo que sufre al término de una reunión en el Vaticano con los 42 obispos de ese país, azotado por una grave crisis social y económica. Desde la Santa Sede, José Luis Azuaje Ayala, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, hizo estas declaraciones.
Hay como un quiebre del alma del pueblo venezolano. Cuando los sistemas realmente se hacen poderosos, los sistemas políticos, pues se sirven a sí mismos y no sirven al pueblo. Y esto lleva de por sí a una desestructuración también de todas las instancias e incluso instituciones democráticas como de los poderes democráticos.
Por otra parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, entregó el lunes el mando de la policía a su consuegro, Francisco Díaz, quien había sido sancionado por Washington por violación a los derechos humanos y también por corrupción, informa la agencia AFP.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, entregó el lunes el mando de la policía a su consuegro. Francisco Díaz es uno de los 5 funcionarios que sancionó a Estados Unidos por violación de derechos humanos y corrupción. Su predecesora, Aminta Granera, había desaparecido de la vista pública tras el estallido de las protestas antigubernamentales que derivaron en violencia, con un saldo de más de 320 muertos y 2.000 heridos.
Grupos terroristas intentaron un golpe de Estado, destruyendo la paz que durante más de 11 años habíamos disfrutado, cometiendo crímenes horrendos, abominables, asesinando a 198 personas, incendiando casas de habitación, establecimientos comerciales, destruyendo oficinas públicas y privadas.
La ceremonia tuvo lugar un mes después de que Díaz fuera nombrado por Ortega en el cargo, tras meses de estar al frente de la policía. Díaz defendió la actuación de los agentes durante las protestas y dijo que jamás atacaron a nadie, sino que hicieron el uso legítimo de la fuerza. Organismos de derechos humanos y opositores desdicen la versión oficial y alegan que la policía actuó con fuerzas parapoliciales y turbas afines al gobierno.
Son las 9:04 a.m. Continuamos en este breve espacio informativo en Levántate Cuba. El gobierno de Irlanda informó en un comunicado que la visita del presidente estadounidense Donald Trump, prevista para noviembre, fue pospuesta. Washington citó razones de programación. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, anunció que Trump viajará a París para conmemorar el fin de la Primera Guerra Mundial y todavía se está decidiendo si Irlanda será una escala en ese viaje. Y 68 personas murieron y 165 resultaron heridas este martes durante un atentado suicida contra un grupo de personas que protestaban contra un comandante de la policía en la provincia de Nangarhar, ante oeste de Afganistán. El presidente afgano, Ashraf Ghani, condenó enérgicamente la agresión a los manifestantes, señalando que los ataques a instalaciones civiles, mezquitas, mujeres y niños son crímenes de lesa humanidad. Bueno, es todo en cuanto a noticias aquí en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia. Soy Juan Andrés, ya me estoy despidiendo, pero no se vaya porque hay tiempo para más.
La presencia hispana en Estados Unidos ha conquistado un poder inmenso a través de la historia de esta nación, que nos recibe, nos acoge y nos permite vivir en una sociedad libre, además de los beneficios económicos que sabemos y las oportunidades. ¿Cuándo comienza esa presencia hispana y cuán importante ha sido esa comunidad en este país? Pues preguntas que responde esta mañana el historiador Frank de Varona, a quien le doy los buenos días y las gracias por estar aquí con nosotros.
Un placer siempre estar contigo aquí.
Qué gusto. El pueblo de Cuba lo agradece mucho porque el conocimiento suyo sobre la historia en sentido general es muy importante. Pero ¿cuándo comienza la presencia hispana a hacerse notar aquí en los Estados Unidos?
Bueno, comenzó en el segundo viaje de Cristóbal Colón, de 1493, que él llega a las Islas Vírgenes, que es posesión americana, y a Puerto Rico. Yeah. Y posterior a eso, Ponce de León llega a la Florida en 1513. Lo comienza ya en lo que es los 50 estados de esta nación.
Es decir, me está diciendo que un siglo antes también que los ingleses.
Exacto. Aquí se habló español 100 años antes que se hablara inglés en lo que es Estados Unidos.
Increíble. Y me contaba también un dato que la bandera española había ondeado más que la americana incluso.
Exacto, porque la bandera española ondeó desde 1513 hasta 1763. Los ingleses estuvieron 20 años aquí. Sí. Vino un segundo periodo español hasta 1821. Ajá. 288 años la bandera española, y la americana no ha ondeado tantos años.
Frank, la Florida, según reportes que he leído, es el tercer estado con más hispanos en el país, seguido por en California, Texas, y en Miami el 64% de sus habitantes es latino. ¿Cuándo comienza a tener un posicionamiento fuerte la hispanidad en los Estados Unidos en el punto de vista económico? ¿Cuándo empezamos a destacarnos?
Bueno, a través de los años, pero fíjate que en San Agustín, ahí se crearon los primeros astilleros de Estados Unidos, había comercio internacional, los primeros cabildos, los primeros hospitales, y a través de los años los hispanos han contribuido enormemente. Habemos más de 55 millones de hispanos hoy en día, y exitosos en todos los campos. Los hispanos es una parte importantísima de esta nación y hemos contribuido en todas las áreas, económica, política, social, cine, película, televisión y radio, como usted. Sí. Exacto. Así que nos hemos destacado enormemente en esta nación.
Pero ¿cuáles han sido los mayores logros de reconocimiento, además de que usted nos menciona esos temas, de los latinos en este país, y cómo han influenciado también en la cultura estadounidense?
La cultura es importantísimo. Nuestra música, nuestra cultura, todo lo que es lo que hemos aportado a los latinos es parte de esta nación. Íntegramente, hasta el vocabulario que se habla aquí, Hay muchas palabras en español en el idioma inglés.
Increíble.
Rodeo, por ejemplo.
Ajá, ¿verdad?
Pinto. Hay tantas palabras, ¿no?, que son españolas, en español, y se adaptaron aquí al inglés.
En el caso de la presencia cubana, ¿cómo se destaca y de qué forma su aporte al crecimiento integral de los Estados Unidos ha sido relevante?
Mira, la presencia cubana en sí empezó en 1539 con la expedición de Hernando de Soto, que trajo tres mestizos cubanos, español e indio, que vinieron a esa expedición de Soto. Así que ya habían tres cubanos que viajaron por 10 estados de los Estados Unidos en 1539. Así que, ¿cuándo estamos aquí los cubanos? Desde esa época. O sea, no llegamos el otro día. Y entonces, a través, hubieron cuatro gobernadores cubanos que gobernaron la Florida y Luisiana.
Increíble.
Tres estados. Hemos tenido un aporte enorme. Y económicamente, por supuesto, los cubanos han sido extremadamente exitosos en este país. ¿Cuántos cubanos son billonarios? ¿Cuántos han tenido éxito en la política? En todas las ramas, medicina, uh-huh, investigaciones científicas. Inclusive los hispanos y los cubanos en particular, hemos peleado por la libertad de este país en muchísimas guerras.
¿Como cuáles? Cuénteme, porque bueno, eso también es muy importante que la gente sepa cuán valiosos hemos sido en ese aspecto.
En la guerra de independencia, cubanos, blancos y negros, peleamos en la guerra de independencia de Estados Unidos, que lo hablamos en un programa anterior, hace tiempo aquí.
El 4 de julio.
Exacto, hablamos de eso aquí, pero no solamente en esa guerra. Estuvimos en la guerra civil, cubanos que participaron en la guerra civil, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra. En la Segunda Guerra Mundial habían 500.000 hispanos que pelearon y muchos cubanos dentro de ese grupo de hispanos. Y más reciente, yo soy miembro de la Brigada 2506, uh-huh, cuando salimos de la cárcel en Cuba, 211 de nosotros se convirtieron oficiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, sí, de la Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea. Pelearon en Vietnam, pelearon en República Dominicana, en Centroamérica, en todas las guerras. Así que el aporte militar ha sido crucial por parte de los cubanos y hispanos en general. Hay 38 hispanos que ganaron el premio, la medalla de honor del Congreso.
Y es algo que nos llena de admiración. Yo siempre los reconozco y obviamente no solamente de los cubanos, sino en general de toda esa comunidad latina de la cual nosotros somos parte. Ahora, quiero preguntarle porque quizás hay personas que tienen una tendencia nacionalista. ¿Es positivo que una cultura como la norteamericana se mezcle con otras? ¿Esto afecta a la identidad nacional o la enriquece? ¿Cómo usted lo ve?
Yo creo que la enriquece. Esta nación es una nación de inmigrantes,
sí,
y es grande precisamente por eso, porque ha recibido aporte de todas las naciones del mundo, incluyendo Latinoamérica, el Caribe, etcétera, que han venido aquí a aportar sus conocimientos, aportar sus esfuerzos y a levantar esta nación.
¿Y lo reconoce la nación de la forma que se merece?
No,
ese aporte,
no,
¿usted considera
no
que
lo reconoce? En los libros de texto nos han borrado,
ajá,
de muchas de estas contribuciones. Yo he trabajado muchos años en los libros de texto tratando de mejorarlo, pero todavía no están perfectos y muchas de nuestras grandes contribuciones no aparecen en los libros que se usan en las escuelas y universidades.
Además de hacer valer ese valor de la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos, en su historia y en su crecimiento, ¿cuáles son los principales desafíos que usted considera tienen los hispanos aquí en los Estados Unidos?
Bueno, un desafío es que tenemos también hispanos pobres que han llegado recientemente, algunos sin papeles, y entonces tenemos que esa población que se eduque, porque a veces vienen sin educación, obviamente abandonan sus países por la pobreza, por la miseria, por los problemas de crímenes, etcétera. Es una población que tenemos que tratar de ayudar para que contribuya a nuestra nación. Y ese es un gran desafío de los latinos, de que se mejoren, sobre todo los que acaban de llegar, de países pobres, con poca educación. Con eso tenemos que darle buenas escuelas, que aprendan inglés, que mantengan el español, que es importante mantenerlo. Y sobre todo en educación tenemos que ocuparnos de todos los inmigrantes nuevos que están llegando.
Para recapitular, Frank, estamos hablando de una presencia que lleva siglos en esta nación, que somos parte verdaderamente del crecimiento y de la grandeza también de los Estados Unidos.
Y que dimos nuestra sangre por la independencia de Estados Unidos.
Exacto.
Así que peleamos en la guerra de independencia. Así que nos pertenece esta nación tanto como cualquier otro grupo étnico.
Porque hay personas que quizás dicen, no, yo estoy aquí como prestado. Pero realmente, ¿usted considera que también al ser hispano y al contribuir tanto por la grandeza y por el desarrollo de la economía y en diferentes factores, en el político que nos hemos destacado tanto, tenemos todos los derechos al igual que aquella persona que haya nacido en esta tierra, o al igual que, digamos, un indio nativo de los Estados Unidos, existe el mismo derecho?
Claro que sí. Inclusive, muchos latinos en este país tienen sangre india, son mestizos. Uh-huh. Así que aquí estaban los indios primero, sí. Y muchos latinos tienen sangre india. Así que estamos aquí desde siglos antes que llegara Ponce de León y Colón, porque el que es un mexicano que tiene sangre india, sus antepasados estuvieron en California o en parte de los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Así que, por supuesto que esta es una nación que no es extraña para nosotros, porque hemos contribuido a su independencia, hemos peleado en todas las guerras y contribuimos económicamente. Así que esta nación nos pertenece a nosotros y queremos ser buenos americanos. No queremos ahora ser, apreciamos nuestra cultura, pero queremos contribuir a esta nación y nos sentimos que somos norteamericanos también.
Teniendo en cuenta el control mucho más fuerte con el tema de inmigración, que yo considero también que es necesario que se adopten esas leyes, que obviamente tengamos una inmigración organizada, sí. Y del punto de vista legal, ¿usted considera que el crecimiento de la comunidad latina en los Estados Unidos, hispana en este caso, va a continuar o va a decrecer?
Al contrario, va a continuar enormemente. Sí. Porque estamos teniendo, no los cubanos, que tenemos pocos hijos, pero los mexicanos y puertorriqueños, sí. Y los centroamericanos y suramericanos tienen más hijos que los anglosajones. Así que a medida que pasan los años, no solamente va a haber muchos más millones de latinos, sino que el porciento de latinos en la nación se va a expandir. Ya somos la minoría más grande. En una época eran los negros. Hace rato que le pasamos a los negros. Y estamos cada vez creciendo más en habitantes. Y por eso que el español es tan importante en esta nación. Y también nos ayuda a funcionar con los latinos del hemisferio, ¿no? El hemisferio occidental, y con España y los países de África que hablan español.
Usted habla de este tema y es increíble cómo ha ganado el idioma español al punto de que, sobre todo aquí en la Florida, se exige o se pide como requisito, o dice, si habla español e inglés, mucho mejor, es mucho más beneficioso para el profesional.
Sí. Exacto. El sistema escolar ha luchado mucho en la educación bilingüe. A través de al principio había resistencia, ¿no? Pero eso hace rato que se acabó. Sí. Y nosotros tenemos muchísimas escuelas bilingües. Ajá. Mi nieto va a una escuela que le enseña español e inglés, mi nieto en cuarto grado. La escuela 50% en español y 50% en inglés. Somos los que creamos modernamente la educación bilingüe en los Estados Unidos. Comenzó aquí en Coral Way Elementary, uh-huh, en 1962 con un gran del Ford Foundation. Y de ahí se expandió por el resto de la nación. Pues, pero comenzó aquí en Miami.
Somos muy afortunados, nos sentimos orgullosos, aunque también hay que trabajar todos los días por ser cada vez mejores. Exacto. Y representar de la manera digna a la comunidad latina, hispana, aquí en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, porque estamos regados también por todas partes.
Ah, es verdad.
Y eso, de eso pudiéramos hablar. En otra oportunidad me encantaría. Le agradezco que haya venido esta mañana.
Un placer siempre.
Sé que nuestros oyentes y televidentes lo agradecen también.
Gracias.
Como también agradecemos de nuestra parte que usted continúe a través de las tres plataformas de Martí con Levántate Cuba. La invitación es hasta las 10 en punto de la mañana para compartir. Tenemos muchísimo en instantes. Tengo un lente independiente, denuncias desde la isla de Cuba. Vamos a tener tecnología y también arte, teatro para el final de Levántate Cuba. Así que les agradecería si se quedan conmigo hasta las 10 en punto.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar Pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descárgala ya.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estás viendo Televisión Martí.
Momento de abrir nuestro lente independiente. Una vez más se pone en ejercicio la ley de regulados que prohíbe a los cubanos la libertad de salir del país. Aquí les muestro la denuncia de dos opositoras a las que les prohibieron viajar a un evento en México.
En la mañana, en horarios de la mañana, yo me disponía ya a salir con mi compañera María Mercedes al aeropuerto con destino a Cancún en la reunión anual que se hace de la MOA, la Mesa de Acción Democrática. Y alrededor de las 10 y 30 de la mañana llega María Mercedes a recogerme. Detrás de los 5 minutos de llegar ella, cuando ya nos disponíamos a salir, llegó el agente Vladimir diciéndome que no podíamos salir, que nadie de esta casa podía salir para ninguna parte. O sea, que no podía viajar. Yo le hice la pregunta de que hasta qué hora tenía que estar aquí dentro de mi casa, porque yo tenía que viajar y después de salir a las 4 y cuarto de la tarde. A lo que me contestó que él tenía allá afuera un carro. Que si yo salía, él tenía allá afuera un carro. O sea, que yo no podía salir y no iba a viajar. A las 6 de la mañana, y después de las 6 de la mañana, tengo entendido que nada más que pudieron salir 2 personas. En el de las 2 de la tarde pudo salir una sola y ahora entre las 4 de la tarde no pudo salir nada.
Yo salí normal de Centro Habana de mi casa para venir para acá, para casa de Zelandia, puesto de que nosotros debíamos de haber partido para Cancún a las 4 y 12 de la tarde para la reunión anual que hace la Conran de Nagua. Donde parece que me venían haciendo un seguimiento porque cuando yo salí de mi casa no había absolutamente nadie. Apenas yo llegué aquí a los 5 minutos, se presentó un oficial de la seguridad, es la primera vez que yo lo veo públicamente, yo soy de aquí de La Habana, y con un carácter amenazante. Le dije, me estás amenazando, y él me dijo de que no me estaba amenazando, que me estaba diciendo cosas estas que yo le entendí como una amenaza, así de sencillo, desde las 10 y media de la mañana hasta las 4 menos 10.
hasta el día de hoy había sufrido en algún momento restricción de salida del país. Había sido notificada en otra ocasión.
Sí, cómo no. Tuve una regulación a Argentina, en el mismo aeropuerto, me miraron para atrás. ¿Sí? Y la otra fue a Colombia.
Ya, después de estas restricciones, ¿has vuelto a salir del país? ¿No habías podido salir más?
Sí, cómo no. Fui a México, a las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el día primero de julio.
En este evento que iban a realizar como parte de la mesa de la Unidad Democrática, ¿qué organización representabas como tal?
Bueno, yo soy coordinadora nacional de COPE, Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales. Y además iba a entregar el informe de Arco Progresista, de la cual soy vicepresidenta.
Este es un reportaje que vio la luz a través del sitio de denuncias en Internet y de noticias también CubaNet, así que agradecemos la oportunidad de poder transmitirles a nuestros cubanos para que conozcan, obviamente, cuál es la realidad que están viviendo las personas que simplemente exigen los derechos de ser libres y son reprimidos en la isla de Cuba. Quiero, antes de ir a la pausa, agradecer a aquellas personas que se han comunicado con nosotros a través del correo electrónico levantatecuba@gmail.com. Muchas gracias. Estoy enviando a Yeudis, que nos dice, escuchó el programa el otro día, no tenía interferencia y disfrutó, dice, de la entrevista que le hicimos a nuestra querida Catherine, una niña ciega que vive aquí en los Estados Unidos de origen cubano, y nos hablaba acerca de las oportunidades que ha tenido después de vivir en este país, sobre todo oportunidades educativas, profesionales. Obviamente también nos habla acerca del segmento de inmigración con la abogada Grisel Ibarra. Yeudis, muchas gracias. También para Félix Navarro, que nos está hablando de las dificultades que han enfrentado el opositor Félix Navarro, los opositores en la isla de Cuba en los últimos días para poder enviar correos electrónicos, que les tienen vetada la posibilidad de hacerlo y que ha sido un caos incluso también para hacer llamadas telefónicas. Saludos para Alberto Antilla, muchas gracias por todas sus recomendaciones, gracias por lo que nos cuenta, nos está diciendo que la provincia de Holguín ha sido azotada también por diferentes enfermedades, el dengue, muchas gracias por dejarnos saber. Luis Mario Herrera, un saludo muy especial para ti, Luis Mario, gracias siempre por todas tus comentarios, por tus atenciones y por tu cariño, uno de nuestros más queridos oyentes. También Janet, que nos envía preguntas para la abogada Grisel Ibarra. Para saludos Isabel Naranjo, muchas gracias. Para Richard Ledesma, para Ali Sol, gracias por estar en sintonía con nosotros. Y obviamente que también vamos a responder sus interrogantes el próximo viernes. Para Rafael Castañeda, gracias por sus recomendaciones también. Agradecemos muchísimo. Roxy Gutiérrez, para Yendri, para todos, un agradecimiento a nombre de todo el equipo de Levántate Cuba. Trabajamos siempre con el compromiso de llevarles información libre de censura a través de las tres plataformas de Martí. Y entonces nos encanta saber que esa información les está llegando a través de cualquiera de estas plataformas. Lo importante es que usted conozca que lo que le dice el Estado cubano a través de los medios oficialistas no es la verdad, ni refleja la realidad que está viviendo, desafortunada realidad que está viviendo el pueblo de Cuba. Les invito a una muy breve pausa. Voy a regresar en instantes para precisamente hablar de un tema que toca hoy prácticamente todas las puertas de los hogares de la isla de Cuba, y es acerca del Internet, estas pruebas de Internet para telefonía celular y de hogar que se han realizado en los últimos días en la isla de Cuba. Regreso en instantes.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Vamos. Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, que yo recuerdo, es una de las noticias que más impacto ha tenido. Fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del 2003.
Celebra Estados Unidos la excarcelación en Cuba de los dos últimos presos de la Primavera Negra.
Me alegro de verte, compadre.
Siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se haga.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, el, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Uno de los mayores retos por estos días en la isla de Cuba no es precisamente buscar comida. Esta necesidad, que nunca resulta satisfecha, lo sabemos, en los hogares cubanos y es muy penoso, es superada por estos días por la forma de conectarse, la vía de conectarse a Internet. Las pruebas de la red en teléfonos, celulares y hogares hacen de la cotidianidad un desafío, del que nos habla el experto en tecnología Alberto Scharfenorte. Buenos días.
Buenos días,
Maite. Muchas gracias por estar con nosotros. Una
gracias
realidad
a ustedes por invitarme a este prestigioso programa.
Es un gusto tenerlo, Alberto, y es una realidad que compartimos cubanos, venezolanos, porque la Internet es algo muy peligroso para la libertad, cosa que no quieren nuestros gobiernos, hay que reconocerlo.
Es cierto, y hay una analogía interesante que hacer entre el caso de Cuba y el de Venezuela, porque sí. Venezuela vino de ser uno de los países de Latinoamérica que más temprano adoptó las tecnologías de Internet y la telefonía móvil, y ahora el régimen venezolano ha estado tratando de constreñirla y de recogerla, digamos, mientras que Cuba venía como de cero hacia arriba, pero con no con muy buenos resultados, ¿no?
Es decir, es la forma de adoptar el mismo modelo que ha adoptado Cuba, lo que les resulta bastante difícil a Venezuela. Sí.
Y ahí hay un tema que tiene que ver también con eficacia, porque una cosa es la capacidad para comunicarse en términos del establecimiento de una plataforma eficaz de telecomunicaciones, sí, y otra cosa es la censura, que obviamente es condenable, sí, pero si tú pones casos de regímenes totalitarios, como el caso de China, en donde no se permite la disidencia tampoco, uh-huh, pero la penetración de telefonía móvil y el acceso a Internet es 100%.
Sí.
Lo que pasa es que los contenidos están censurados. En el caso de Cuba, y con cada día mayor gravedad en el caso de Venezuela, tú tienes lo peor de dos males. Tienes censura, pero además tienes una ineficacia y una torpeza inmensa en cuanto a la implantación de la tecnología.
Pero ¿por qué usted considera que es tan pésima la conexión? Porque son muchos y muchos
cubanos. Son varios factores.
Sí, ellos han recibido de forma gratuita por estos días estas pruebas, como usted conoce. ¿Por qué es tan mala la conexión?
Son muchos factores. El primer factor tiene que ver con lo obsoleto de la tecnología que se está instalando en Cuba. Probablemente, miren, en Cuba están entrando a instalar 2G, cuando ya en los países desarrollados y hasta en territorios de América Latina se está hablando de 5G. Estamos hablando de 3 generaciones de diferencia, más de 20 años, que en el mundo de la tecnología es una eternidad completa.
Claro.
Es decir, la telefonía móvil se inició hace, digamos, a lo sumo 30 años, y lo que se está instalando en este momento en Cuba por lo menos tiene 20 años de obsoleto en cuanto a lo que son generaciones tecnológicas de telefonía móvil.
¿Por qué les cuesta menos o porque realmente lo hacen a propósito para que la gente no tenga...?
Yo creo que les cuesta menos.
Les cuesta menos.
Sí, porque como te explico, si tú tuvieras tecnología de última generación y tuvieras talento para controlar, tú perfectamente pudieras poner tecnología de última generación,
sí,
y controlar los contenidos, que no es lo ideal, obviamente. Sí. O sea, lo ideal sería que tuvieras tecnología de última generación y libertad total de comunicación.
Pero ¿cómo se explica también? Porque no solamente los cubanos han dicho a través de las redes sociales que la conexión es malísima, que se pueden estar mucho tiempo para tratar de conectarse, que se les cae constantemente, pero también se ha denunciado a través de las redes sociales el hecho de que las comunicaciones telefónicas, y precisamente no por celular,
sí, porque
también
corre
se han visto
por
afectadas.
La misma plataforma, es decir, las redes de telefonía móvil son híbridas, de voz y datos, están diseñadas de esa forma.
Okay.
Y sobre todo las redes de telefonía móvil ya de segunda generación, que son las que se están instalando en Cuba, que como te dije tienen ya más de 20 años de obsoletas, pero ya incorporaban la característica de poder conducir voz y datos, sí, en una misma plataforma. Entonces, si tú tienes una tecnología que entiendo que están utilizando equipamiento chino, pero nuevamente obsoleto, que no está bien instalada, que no está bien implementada, y después tú tienes otro elemento de la plataforma que es lo que se llama el core o la parte, digamos, central de las comunicaciones, que son enrutadores de datos y una cantidad de elementos que no son necesariamente ni las radiobases ni el cableado, que también estoy seguro que debe ser inmensamente obsoleto. Y estos son como autopistas con intersecciones.
Uh-huh.
En las intersecciones tienes elementos de computación que te redireccionan la información.
Sí.
Yo sé que esto es un poco complicado,
desastre,
¿no?
Me imagino lo que...
Pero estos equipamientos necesitan ser muy sofisticados, sobre todo porque hoy en día tenemos usos de cantidad de datos muy demandantes. Todo el mundo quiere hacer video, todo el mundo quiere comunicarse por ejemplo, FaceTime o enviar una fotografía por Instagram, y eso demanda altas cantidades de datos.
Uh-huh.
En una red como la cubana, que es extremadamente precaria, cualquier cosa la va a congestionar, obviamente.
Le vuelvo a preguntar, ¿esto es a propósito o es que realmente, no sé, contaron con una mala asesoría para instalar?
Yo no creo que sea a propósito, francamente. Uh-huh. O sea, no pudiera decirlo porque no conozco exactamente lo que pasa allá adentro,
sí,
pero mi intuición y conocimiento y experiencia me dice que lo que se ve ahí es un caso de mezcla de obsolescencia de equipamiento con negligencia.
En una sociedad capitalista, la Internet, el precio de la Internet, ¿cómo se rige? ¿Se reconoce el mercado, la inflación, el poder adquisitivo? Es decir, ¿todo esto se valora a la hora de imponer los precios que hay que pagar?
Mira, los servicios de telecomunicaciones en general son muy particulares desde el punto de vista de su costo-precio,
uh-huh,
porque tú tienes que instalar grandes infraestructuras que tienen mucho costo, pero después, sí, una vez instaladas, el costo de operación es relativamente económico. Entonces el operador tiene la flexibilidad de entregar los servicios a precios que generalmente se adaptan al poder adquisitivo.
Ya.
Por eso es que tú ves, por ejemplo, en América Latina, grandes y altas penetraciones de los distintos servicios de telecomunicaciones y se adaptan. Tú tienes, por ejemplo, el equivalente a, en un país como, digamos, Costa Rica, $30-$40 por un servicio de internet más telefonía y tienes, digamos, $50-$60 en los Estados Unidos, ¿no? Y al final es el mismo servicio. Pero claro, en Cuba estamos hablando de que el poder adquisitivo es órdenes de magnitud menor.
Y no pagan en dólares.
Y bueno, y lo que pasa es que Cuba tiene un sistema que no es capitalista. Uh-huh. Y fíjate, por ejemplo, me imagino que, digamos, todos los cubanos lo saben, la mayoría de los 4 millones y tantos de teléfonos que están en Cuba con al menos telefonía son recargados desde el exterior.
Exactamente.
Con mecanismos de remesa electrónica.
Sí.
Porque en Cuba no hay forma de que la gente pueda pagar un servicio de telecomunicaciones. Y eso es una forma del Estado recoger dinero también, porque el Estado se lleva una buena parte de ese dinero de la recarga.
Pero no responde a la hora de que un cliente tenga algún tipo de dificultad. Sabemos que el monopolio Texa pues no les ofrece ninguna garantía.
Monopolio es muy malo para la calidad.
Ya.
Cuando tú no tienes competencia, no tienes una medida contra la cual compararte, y si el usuario no tiene la posibilidad de cambiarse de uno hacia el otro porque uno es malo, entonces no hay ningún incentivo para mejorar, que es la otra tara inmensa del comunismo, del socialismo, ¿no?
Sí, usted como experto conoce muy bien, además de la tecnología, las leyes que rodean todo esto. ¿Es legal que un cliente pague por un servicio de internet y que este servicio sea censurado?
Por supuesto que no. A ver, legal y legítimo son dos cosas diferentes.
Explíquenos.
¿No? En un régimen como el cubano, que es un régimen completamente cerrado, como lo conocemos, un régimen comunista, las leyes son, inaceptables desde el punto de vista de los derechos básicos humanos de libertad de expresión y comunicación. Sin embargo, ellos pueden tener un régimen particular. Ahora, legítimo no es, y por cierto, hay un organismo mundial que se llama la Organización Internacional de las Telecomunicaciones que rige, según los principios, cosas como el acceso a la información y tiene tanto metas, de las cuales Cuba no cumple ninguna, obviamente, como principios. Y en esos principios se consagra la libertad para acceder a la información y a tener comunicación, el cual, por supuesto, un régimen como el cubano no respeta en lo más mínimo.
Y tampoco la privacidad de las personas, porque sabemos que hay mecanismos de control que lo utiliza también Venezuela.
Tampoco la privacidad de las personas. Claro, en el tema de lo que es la escucha, hay muchos mitos, ¿no? Realmente, y menos un país con la tecnología que tiene el régimen cubano disponible, tú puedes estar escuchando a todo el mundo todo el tiempo.
Sí.
Tú puedes escuchar probablemente a una persona a la que decidiste, digamos, hacerle seguimiento en un momento determinado. Pero es imposible que un régimen esté escuchando a todo el mundo todo el tiempo.
Son personas determinadas. Y eso tiene mecanismos que históricamente ha sido comprobado que realmente los regímenes lo hacen.
Así es. Y no son necesariamente montados sobre las redes de telecomunicaciones. Tú tienes sistemas de lo que llamamos acá en Estados Unidos eavesdropping, es decir, escucha específica con unidades especiales móviles que no requieren necesariamente de un teléfono, sino que van y escuchan físicamente lo que la persona habla o cómo se comunica, etcétera. Pero tú, si tú, digamos, estás haciéndole seguimiento a una persona, como decía la señora que en el segmento anterior, que a las personas que les estaban bloqueando su cuenta de correo electrónico, tú lo puedes hacer. Si tú conoces la cuenta de correo y dominas el acceso central a internet, tú puedes hacer ese tipo de cosas.
Y al ser un monopolio, obviamente que está controlado por el régimen, tienen todo el derecho y toda la información, es decir, todo el derecho falso,
pero
¿no?
Cada
el derecho
día
que no les corresponde, pero lo pueden hacer.
Porque las telecomunicaciones son como el agua, siempre buscan la forma de llegar.
¿Qué recomendación usted le ofrecería a los cubanos que nos están viendo a esta hora para un poco tratar de violar la censura y, por otra parte, proteger su privacidad?
Mira, yo no te pudiera decir un mecanismo específico, ojalá pudiera, porque le haría una recomendación, escribirles un manual a los cubanos para que se logren zafar de la censura voraz que existe en un régimen como el de Cuba, ¿no? Pero cuando tú tienes por lo menos plataformas que te permiten, aunque sea precariamente, comunicarte, siempre hay mecanismos, redes, redes privadas virtuales, lo que se llaman VPNs, que te sirven para burlar ciertos mecanismos
de censura.
Ciertos mecanismos de control y de censura. Y bueno, tú sabes muy bien, el cubano es tan creativo que hasta el famoso paquete con los pendrives, con el contenido que el Estado no permite que se comunique, lo llevan por aquí por allá, y tú ves que hay gente que se comunica en la plataforma de texto de Twitter, y la gente busca sus formas.
Vías, sí.
En la medida que tú tienes en la medida en que la tecnología se globaliza más, es mucho más difícil controlar el acceso de la gente a la información.
Es decir,
esa es la buena noticia.
A pesar de que la dificultad ha sido grande y que los costos van a ser impagables, porque realmente que Cuba no puede pagar 40, 50 CUC por el servicio de Internet, es beneficioso por una parte, poquito a poco, ¿no? De alguna manera puede beneficiar al acceso libre.
Yo no le agradecería al gobierno.
Obvio, ¿no?
Pero definitivamente es una herramienta que el cubano puede utilizar, y si es inteligente,
sí,
trabajar con ella para seguir caminando ese camino tan difícil hacia la libertad,
¿no? Exactamente, muy importante. Le agradezco muchísimo, Alberto, y le espero, porque es muy importante conocer y darles a los cubanos la perspectiva de la realidad respecto a la tecnología, a la forma en que se pueden conectar y buscar información que realmente les sea valiosa. No solamente estar en las redes sociales, hay que informarse, hay que buscar plataformas, preguntar, y con mucho gusto, levantatecuba@gmail.com es nuestro correo electrónico. Aquí le decimos con mucho placer cuáles son esas plataformas que usted puede utilizar para recibir información libre de censura, como lo hace también este programa y esta institución. Vamos a una muy breve pausa. Regreso en instantes y continúo con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana. Plataformas tenemos 3 para llegar: radio, internet y televisión.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Aquí en Televisión Martí.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación.
Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Un actor, según cuentan, nunca deja de soñar con las luces, las cámaras, la acción, las tablas y las oportunidades. Para algunos, emigrar y concretar este sueño es un hecho. Para otros, es una tarea titánica que implica perseverancia y disciplina, además de mucho talento. Muchos artistas cubanos se identifican con esta realidad. Y en la última parte de Levántate Cuba, recibo a uno de ellos, el actor Adrián Mas, para conocer cómo ha sido para él conquistar sus sueños en la diáspora. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás acá?
Yo estoy muy contenta de tenerte aquí. ¿Cuántos caminos condujeron a Miami, Adrián, y por qué?
Muchos, sí, muchísimos. Como todo cubano, yo salí primero para España y después México por lo de las novelas y después de México vine a Miami por lo de la familia.
Claro.
Entonces, y por este pedacito de Cuba que tenemos aquí, ¿no? Que estamos todos aquí como... muy unidos. A mí Miami me encanta y lo supe un día que, o sea, me di cuenta de lo que yo amaba Miami ya, que me sentía parte de Miami. Un día que venía de rodar una película en España y cuando el avión entró a Miami, así que yo vi Miami, me emocioné.
Te llegó al corazón.
Me emocioné muchísimo.
Y ¿supiste en ese momento que esa era la casa, la nueva casa?
Sí, yo eso estoy convencidísimo. Sí. Yo soy parte de Miami y ya soy como un pastelito de guayaba.
Adrián, ¿cómo fue? Porque me has hecho un recuento de forma muy sintética. ¿Cómo fue tu inserción en la televisión local? ¿Cómo llegas tú ahí?
Yo venía de México, estaba haciendo unas novelas en México y pasé para Miami en el año 2003. Empezó Telemundo a hacer novelas.
Ajá.
Y yo me enteré del casting y fui. Fui al casting de esta novela, que era la primera, y bueno, quedé en esa novela. Y ahí empecé el periplo mío ya en la televisión en Miami. Quedé en Telemundo en esa novela, después hice otra en Telemundo y después hice como 6 en Venevisión. Y terminando Venevisión, en el 41, en el canal América TV, iban a empezar una comedia que se llamaba Casados y Algo Más.
Exacto.
Que la dirigía, el director era Hugo Moser. Y me llaman y me dicen que si quiero hacer humor. Le dije, no, que yo no hacía humor.
¿Cómo pudiste?
Que yo era actor.
¿De qué forma? Porque te hemos visto en personajes serios y de repente te vemos haciendo... Yo te decía que uno de tus personajes favoritos, de mis personajes favoritos que tú interpretas es precisamente el guajiro. Me estás diciendo ahora, que ese no lo he visto, que haces también una guajira que se llama Sebelinda. ¿De qué forma entonces puedes llegar a conquistar a través de la risa al público?
Pues empezó así. Hugo Moser me dice, no, yo no quiero comediantes, yo quiero actores que interpreten. Ajá. Y yo le digo, bueno, si me das personajes y están escritos, yo, pero vaya,
lo
fabuloso.
Y resultó de la primera vez.
Y mira, me fue tan bien, me sentí tan bien haciendo humor y de verdad lo disfruté muchísimo. 2 años ahí hice muchísimos personajes. Y de ahí en adelante la gente lo mismo me llama para cosas muy serias que para humor.
¿Tú de qué parte de Cuba eres?
De Las Villas.
De Las Villas.
Del centro.
Es decir, que ser guajiro no fue precisamente una dificultad muy grande.
No, eso es parte mía, soy guajiro.
Es algo que ya viene intrínseco y por ahí pues fue una ayuda para tu personaje.
No, muchísimo, claro.
Sí. ¿De qué forma llegas tú a otra plataforma diferente? No sé si la habías experimentado antes, tú me dices. ¿Cómo llegas a Visa para un Sueño?
Visa para un Sueño, yo llego porque hace varios años que trabajo directamente con Raúl González.
Sí.
En casi todas sus producciones él me llama como actor. Uh-huh. Y siempre para personajes diferentes. Y esta vez él me dice, tengo pensado regresar a Visa para un Sueño. Y le dije, si me dejas hacer el santero.
¿Y no, por qué? ¿Por qué Bernabé el babalao? ¿Y cómo tú encarnas? Porque, oye, de un guajiro a un babalao, pues el babalao tiene muchas características muy importantes, muy fuertes.
Sí, súper fuerte. No, yo era un reto para mí en el teatro. Yo lo había hecho en televisión y eso, y más humorístico, ¿no? Pero esto juega un poquito con las dos realidades. Y cuando yo le dije, Raúl, ¿me dejas el santero? Me dijo, te lo doy. Ajá. Yo creo que te puede quedar muy bien, no sé qué cosa. Y lo empezamos a ensayar y de verdad ha sido un éxito el santero.
¿Me puedes decir algo que dice Bernardo el babalao? ¿Alguna frase? A ver, a cámara, si puedes. Si puedes.
El perro tiene cuatro patas y coge un solo camino, mi niño.
Oh, ¿y cómo ha sido la recepción de Bernabé?
Bernabé, fabulosa. ¿Sí? Todo el mundo que va me deja mensajes. Ajá. Me dejan tarjetas.
Qué bien.
Qué maravilloso, qué bueno, que cómo se divirtieron con el santero. Porque es un santero un poco descarado también. ¿No? Entonces es un...
¿Qué ha sido lo más enriquecedor en esta obra para ti?
Lo que más me ha gustado de esta obra es, yo musical había hecho uno. Uh-huh. No había hecho
¿Y teatro tanto. Habías hecho?
Sí, mucho. Ya. Mucho. Yo me gradué en el año 91 en la Escuela Nacional de Arte. Y me fui a Teatro Escambray, una compañía grande de Cuba, y después me fui de Teatro Escambray para el público. Estuve 10 años haciendo teatro solamente. No hice otra cosa que teatro. Y después fue que empecé en la televisión.
Qué bien.
Y después el cine y la radio y eso, pero después de 10 años ininterrumpidos de teatro.
Te interrumpí. ¿Qué ha sido lo más enriquecedor?
De la obra, pues trabajar con una orquesta en vivo. Ajá. El hecho de marcar los tiempos con la orquesta. Volver a encontrar una compañía con más de 17 actores, que trabajé mucho tiempo así, toda mi formación fue en una compañía grande. Uh-huh. Y ya la añoraba, ¿no? Porque casi siempre las obras en Miami son de pocos actores, 3, 4, 5 actores, por todo, presupuesto, capacidad. Sí. Y entonces encontrarme con una orquesta en vivo, con muchos actores, un teatro inmenso, eso me pareció otra vez... renacer, ¿no? Y me encantó porque con Bernabé, el babalao, he podido trabajar muchísimo los resonadores de las voces, o sea, la expresión corporal, volver a una teatralidad muy, muy particular porque es un personaje tipo y es propicio para eso.
Qué bien. ¿Con cuál de las plataformas se siente más identificado, Adrián, más teatro, TV o cine?
Es dificilísimo. A mí el cine me fascina, yo creo que soy parte de eso y me considero... No sé, lo hago, para mí el cine es muy cómodo. El teatro es mi base, es donde me formé, es todo parte de ahí.
Sí.
Y la televisión es como un ejercicio que yo realizo diario para ejercitar el músculo actoral, ¿no? La televisión es muy inmediata, muy, muy, muy rápido, muy ahora, no vamos a esperar ahorita. Y si tienes que improvisar un payaso, se improvisa y nos quedan 5 y se improvisa. Y ese ejercicio de la televisión es muy, muy es muy favorable al actor.
¿Te identificas con esta obra, con Visa para un Sueño, como inmigrante?
Claro.
¿Cuál ha sido la visa para conseguir el sueño, si consideras que has conseguido el sueño americano? ¿Cuáles han sido los factores que te han ayudado a conseguirlo, a hacer lo que tú haces en tu arte? ¿De qué manera?
Es la disciplina. La disciplina y la entrega que yo... le doy a cada trabajo que hago. O sea, para cada trabajo que yo hago para mí es muy importante, no importa el que sea. No sé si, por ejemplo, el babalao en Visa por un Sueño es una escena.
Es una escena.
Es una escena. Y se ha quedado porque lo trabajo como si fuera el espectáculo completo. O sea, yo trabajo para... Yo le doy a ese personaje todo como si fuera el protagonista, como si fuera, y lo es, para mí es lo más importante que hay, y lo construyo a partir de ahí. Yo veo los personajes, no veo la dimensión del personaje dentro del proyecto. Uh-huh. O sea, yo veo el personaje y defiendo ese personaje, así venga a poner un vaso de agua, pero para mí es importante.
¿Cómo las personas pueden ver Visa para un Sueño? ¿Se mantienen las mismas funciones?
Sí, este fin de semana estará viernes, sábado y domingo, el viernes a las 8 de la noche, el sábado 6 y 8:30 y el domingo a las 6 de la tarde. O sea, el sábado hay dos funciones de Visa por un sueño.
¿Y se encuentran en las entradas, los tickets, de qué manera? ¿A través de alguna plataforma en internet?
Bueno, Ticketmaster está, Ticketmaster o directamente en el teatro, en Coral Gables. Ajá. El Miracle Theater, estamos ahí.
Perfecto. Pues espero que muchas personas vayan. Adrián, te deseo todo el éxito del mundo. Y después de Visa para un sueño, que venga más teatro y que venga todo el arte que pueda llegar a tu carrera, sí, porque lo mereces.
Gracias.
Tu talento, tu humildad y también esa precisión que tienes como ser humano, no solamente tu carrera, también en la vida. Te agradezco muchísimo que hayas estado esta mañana. Todo el éxito del mundo.
No, Maite, muchísimas gracias.
Y yo voy a tratar de ver a Sebelinda, porque de verdad que quiero ver ese personaje. Me parece que me va a gustar.
Invítalo un día aquí a...
No, cuando tú quieras.
A Levántate Cuba.
No, te comprometo. ¿Cuándo vas a venir? Te comprometo. Ya, aquí en público. Tienes que venir.
Me invitas un día y yo voy.
No, a ti no. Voy a invitar a Sebelinda.
Invita a Sebelinda.
La voy a llamar. Gracias, Adrián. Más gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta mañana. Es un gusto. Les recuerdo que estamos de 8 a 10 en punto mañana a través de las 3 plataformas de Martí. Que tengan un excelente día.
Vamos, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860. En los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.